Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Buenos días, Cuba. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a 2 horas de información libre de censura. Vamos a llegar a ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Yo soy Maite Luna y es un gusto darles los buenos días, como también lo hago con mi querida amiga Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos están acompañando en esta mañana, como tú bien dices, de martes, ya 23 de octubre. Como pensamos en la cuenta regresiva, quiero contarles que hoy es el 296º día de este año. Sí. Traducido al español, es el día número 296 y simplemente nos quedan 69 días. Buen número ese.
Casi nada, Lucy.
Casi nada. Increíble. Para que finalice el año.
El otro día estábamos celebrando Año Nuevo y es increíble como el tiempo corre, y a veces dejamos de un lado esas prioridades que teníamos el primero de enero. Y cualquier sueño es plausible. Y es posible si eres lo suficientemente tenaz como para luchar por él. Así que vamos a dejar de un lado todas aquellas barreras que creemos, porque realmente las barreras están en nuestra mente. No existen límites y usted puede perfectamente luchar por todo aquello que sueña. Son las 8:02. Ya estamos listos para informarles acerca de uno de los temas más importantes de Levántate Cuba, Lucy. La gente está con la sombrilla, que si la tomo, que si no la tomo, que si me la llevo, si no me la llevo. ¿Y quién se encarga de verdaderamente darnos a conocer cuáles son esas condiciones las que vamos a tener para este martes 23 de octubre?
El hombre querido, del tiempo.
El hombre del tiempo, Lázaro Domínguez.
El frente frío que afectó el lunes el sur de la Florida con chubascos aislados se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y la zona de los Cayos de la Florida. Este frente ha comenzado a comportarse como un frente estacionario y se proyecta hacia el oeste sobre las aguas del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones cerca de las costas de Brownsville y presenta una discreta actividad de nublados con chubascos ocasionales. De manera que en general buen tiempo y además no se ha encontrado un efecto notable en el cambio de la temperatura. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Lucy Maite, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Que tengas un excelente día. Te vuelvo a esperar a las 9 en punto de la mañana con una actualización de las condiciones del tiempo. Son las 8:04. Momento de ponernos solemnes aquí en Levántate Cuba.
Gracias, Maite, y un saludo para ti, y Betty, Lucy, Chambi, y también un saludo especial a los amigos de Cuba en este segmento de memoria histórica. Un día como hoy, octubre 23, pero del año 2002, el Parlamento Europeo concede a Osvaldo Payá Sardiñas el premio Sájarov a los derechos humanos y a la libertad de pensamiento. Osvaldo Payá Sardiñas nació un 29 de febrero de 1952 en el seno de una familia católica en el barrio del Cerro, en La Habana. En 1988 funda el Movimiento Cristiano Liberación, un movimiento de oposición pacífico que reclamó cambios profundos en Cuba. A través del proyecto Varela, con la firma requerida por la Constitución de 1976 para consultar al pueblo por cambios hacia la libertad y por sus derechos, Fidel Castro fuerza cambios en la letra de la Carta Magna o de la Constitución y aprueba el barbarismo jurídico que el socialismo es irrevocable, como si fuese Dios. Posteriormente, Osvaldo Payá fue asesinado por el régimen castrista el 22 de julio del 2012, en un accidente provocado que la historia de Cuba recogerá como un crimen inolvidable de un mártir de la nación cubana. Descanse en paz, Osvaldo Payá Sardiñas.
Muchísimas gracias, Alberto Müller, por traernos cada mañana las efemérides, esos hechos que marcaron un día como hoy, 23 de octubre. Y en este 2018, pues, les invito a las 8:06 a escuchar esta entrevista que realicé a dos jóvenes cubanos muy valientes, que la organización Index on Censorship, que vigila las amenazas a la libre expresión en todo el mundo y publica obras de escritores y artistas censurados, otorgó un premio a estos artistas. Ellos son Yanelis Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara. Por decisiones consulares de Inglaterra, los jóvenes no pudieron acudir a recibir su premio en el mes de abril. Este mes, afortunadamente, la decisión cambió y ellos pudieron viajar. Converso con Yanelis y Luis Manuel acerca de esta posibilidad, de esta excelente oportunidad de contarle al mundo cuál es la realidad que viven los cubanos y que vive el arte dentro de la isla de Cuba. ¿Cuán positiva ha sido esta oportunidad, Yanelis y Luis Manuel, para dar a conocer lo dañino que sería esta imposición oficial del decreto 349?
Para nosotros es súper importante porque la imagen que normalmente el gobierno exporta es una imagen de que hay libertad de expresión en Cuba, que no hay presos políticos, que respetan los derechos culturales. Y entonces el hecho de que las personas con las cuales nos encontramos, artistas, personas del mundo de la cultura, vean la realidad en carne propia, las experiencias de nosotros, somos artistas que vivimos en Cuba, es algo que de algún modo desmonta todo el aparato que tiene bien construido el gobierno, ¿no?
Sí. Hola, Luis. Buen día también para ti. Gracias por la oportunidad de entrevistarte aquí en Levántate Cuba. Quería preguntarles precisamente acerca de esto. ¿Se conoce la falta de libertad en el plano artístico que enfrentan los cubanos fuera del marco de los exiliados que viven en Europa, o se han encontrado con gente que nació, ha vivido ahí toda la vida y sabe lo que vive el pueblo de Cuba?
No, realmente no. Realmente hemos tenido ya como dos o tres entrevistas así, inclusive contacto con personas, con ingleses, que esto también es como en las afueras de Londres, y cuando hablas de Cuba simplemente creen que es playa y fiesta y música. Y realmente no se conoce a fondo la realidad cubana. Igual Cuba, imagino que tampoco está en la agenda de los ingleses todos los días. Pero no. Cuando tú cuentas las historias es como si dijeran, bueno, eso todavía existe en Cuba, como... Wow, nosotros pensábamos que Cuba era un país normal.
¿Y creen que eso tenga que ver entonces o responda a decisiones en el pasado, no solamente con ustedes, sino con otros artistas o con otras personas que han tratado de salir de la isla y les han negado la visa simplemente porque el régimen tiene un aparato de manipulación y de propaganda muy contrario a la realidad?
Claro. Indiscutiblemente el régimen ha tenido durante 60 años un aparato súper de manipulación y de propaganda e inclusive todo se ha direccionado. Yo creo que el régimen, de hecho, se demostró en los años 80-90, donde el régimen le construyó a todos los artistas esto de la generación de los 80 becas, residencias en lugares específicos que a ellos también les interesaba que fueran, ¿eh? Y uno cree que salió de la luna, que salió de la nada, pero no, indiscutiblemente todo el mundo sabe que el régimen tuvo que ver con todo ese éxodo masivo de los intelectuales cubanos. Y nada, Inglaterra es un país donde parece que no había llegado ningún tipo de voz de este tipo. Y gracias a este premio, y gracias a que al final logramos como conseguir la visa, gracias también a la presión de un montón de gente, hemos expandido un poco más todos estos abusos que hay con el arte y con la realidad cubana, con que al final estamos hablando del pueblo cubano, estamos hablando de que más sufrido ni siquiera somos los artistas, los más sufridos son el pueblo cubano, que son los que tienen las grandes escaseces y las grandes represiones de todo tipo y los grandes miedos. Los artistas siempre tienen una vía de escape en el arte y en poder ver el mundo desde otro ángulo.
Pero ahora peligra todo eso si se instaura y se hace oficial el decreto 349. Esta pregunta es precisamente, quiero hacérsela a Yaneli. Si he visto, tú hablabas de presión, Luis Manuel, de la presión tan fuerte que consigue cambios, que consigue realmente que la realidad sea diferente. ¿Ustedes creen, a través de toda esta presión que han realizado ustedes, a través de estas presentaciones, a través del no miedo, del enfrentamiento directo al régimen, creen que el régimen reflexione y modifique el 349? Es decir, que el régimen vaya a reflexionar, digamos, y pueda modificar el 349 antes que se haga oficial.
Sí, primero que todo, ya el régimen está dando muestras de que está siendo presionado. Desde el primer momento que salen los artículos estos del Granma, creo que han sacado como 3 o 4 artículos del Granma ya, Yascanet también tuvo que hablar de eso y tuvieron que hacer público, la Unión Europea ha tenido que pronunciarse. Toda la presión que se ha hecho, los diferentes espacios, los diferentes grupos de artistas, cada uno con su interés, cada uno desde su propia perspectiva, de su propia relación con la realidad cultural cubana, ha logrado eso. El 349 es un decreto, es una implementación de los 60 años de represión en Cuba. Ahora yo creo que el 349 fue un gran error que cometieron ellos, porque durante 60 años era muy difícil hablar de la censura del arte en Cuba, porque se vivía a nivel personal y eso como tú lo exportas, es simplemente tu palabra contra la palabra de un régimen o la palabra de otro artista, que sí tiene libertad porque tiene las prebendas del sistema. Entonces el 349 simplemente lo que hizo fue poner en evidencia 60 años de represión, artistas como Renato Barena, artistas como mismo Lezama Lima, la misma generación de los 80, la misma Antonia Eyri. El 349 viene sobre todo a acabar con la cultura cubana, más allá del individual, más allá del artista, que sí lo afecta. Estamos hablando de que desde el primer momento que un niño que nace en un lugar marginal no tiene la posibilidad real y tangible de en su barrio poder grabar un tema de reggaetón o de lo que decida grabar, porque tiene que pasar por el Ministerio de Cultura, un Ministerio de Cultura corrupto, un Ministerio de Cultura racista, un Ministerio de Cultura clasista, que si no eres blanquito, con dinero, hijo de papá o mamá, realmente no te dan ninguna oportunidad de poder desarrollar. De hecho, yo no pude estudiar la escuela porque se cerró la escuela. Y para poder estudiar arte, tienes que pasar por la escuela, por cosas particulares que te cuestan 10 o 20 dólares el mes. Y hay un muchacho, un niño o una niña, pobre, del cerro, es muy difícil que pueda pagar 10 dólares las clases para poder entrar a las escuelas estas de arte. Entonces, el 349 viene a matar y a cortar de cuajo la cultura real. La cultura real que sabemos que son esos artistas autodidactas, esos artistas que no tienen las prebendas del sistema, que aún cuando tocan temas políticos simplemente quieren desarrollar su pensamiento. No, el pensamiento cortado. Y ojo, aún los que están a favor del sistema o que tienen las prebendas del sistema también se ven mutilados también, porque constantemente van a tener que hacer lo que le interesa al sistema. Entonces, y un arte que salga de la cabeza y no del corazón es un arte y una cultura muerta.
¿Y por qué tanto control, Yanelis, con el arte precisamente? El régimen considera muy poderoso el arte para conseguir un cambio en la isla de Cuba.
Sí, con lo que con relación a la pregunta anterior, me gustaría decir también que el gobierno con este decreto lo que hace es darle espalda a una realidad. Hay una realidad que es súper evidente, que son los espacios independientes, las galerías independientes que han surgido, las productoras independientes, y le está dando la espalda con más represión a una realidad. Y hay un grupo importante de iniciativas independientes que están apostando por ser parte, ¿no? Por construir realmente la Cuba contemporánea, ¿no?
No, y una parte indiscutible que es una exigencia de la gente. Al final, esas galerías, esos espacios independientes, no nacen en estos momentos como un espacio de resistencia, nacen como un espacio de vida. Es como, mira, tú no puedes darle la espalda de realidad, la gente no quiere ya tu sistema, la gente lo que quiere es ser libre y ser independiente, tanto económico como cultural como mentalmente. Entonces, 349 viene a echar la arena a toda esa necesidad que tienen artistas desde más confrontativos con el poder, artistas que simplemente lo que quieren es tener su dinero sin que el Estado se meta en eso y pagar sus impuestos normal y poder tener una vida pintando flores sin problema. El Estado quiere tener el control de todo, de todo, de todo. Ustedes siguen una cosa importante ahorita y es el hecho de que el 349 es una de las cosas que están pasando, pero el Estado quiere tener el control de todo. Ahora mismo, con relación con los artistas, indiscutiblemente el arte tiene una fuerza de un impacto grandísimo. Un artista hace una imagen, las redes sociales ahora mismo están apoyando mucho. Un artista hace una imagen, un artista hace una fotografía, una canción, y logra llegar a 10 millones de cubanos. Hay 11, logra llegar a 25 millones de cubanos. A la mitad del mundo logra llegar un artista con una imagen sin necesidad de hablar inglés o francés o árabe. Puedes llegar con una foto, con una canción, y la verdad puede llegar acá. Lo han mostrado los aldeanos y un montón de artistas que han logrado colocar la verdad, la realidad cubana en los lugares más inhóspitos. Un político se demora, tiene que dar un discurso, tiene que mantener una postura. Un artista es el sinónimo de libertad y logra llevar a todos esos espacios. Por eso que tiene tanto poder. Y lo otro, que hay un nivel de convocatoria ahora mismo, cualquier cosa que pasa en Cuba hace que porque la gente está molesta. Pero verdaderamente el régimen está atacando al arte, pero está atacándolo todo, desde el trabajo por cuenta propia, los ecologistas, todo. Ahora mismo Ariel Riucciola es ecologista, ni siquiera es artista, ni siquiera es opositor como oficio, no es un político de oficio. Y el régimen quiere tener control de todo, pero está dándole, como dice Aneli, la espalda de una realidad donde ya no somos una generación que no creemos en ese sistema, somos una generación que estamos exigiendo una otra realidad, una generación que está viendo el mundo, una generación que tiene un tipo de información que a lo mejor no tenían mis abuelos, porque cuando estaban mis abuelos, te dejaban entrar a un bar, no dejaban entrar a los negros, y eso era un logro de la revolución. Eso no es ningún logro, ninguna revolución, es un logro cívico, es un logro social.
Es un derecho total, y me parece muy afortunado la posibilidad de que ustedes puedan mostrárselo al mundo, y también el hecho de poderles llegar a la gente, de poderle llegar al pueblo y que el pueblo entienda que tienen todo el derecho, como cualquier ser humano de otro planeta, de recibir las posibilidades, de tener la libertad de ser seres humanos en la sociedad en la que viven.
Sí, yo pienso que ese es el poder del arte, ¿no? Y por eso le tienen tanto miedo. Cuando pasó el 11 de agosto, que intentamos hacer el concierto ahí en San Isidro, los vecinos que ya nos conocen, porque hemos hecho muchísimas actividades en el barrio, siempre respetuosas, siempre tratando de que ellos participen, siempre tratando de buscar la conexión con el barrio, porque es algo que nos interesa realmente. Y cuando los vecinos vieron que estaban maltratando, que estaban violentando a los artistas, a las personas que normalmente van a ese espacio, ellos se dieron cuenta que era una acción injusta y por eso salieron y defendieron a los artistas ahí. Y entonces yo pienso que a eso ellos le temen, ¿no? Le temen al poder que puede tener una obra de arte y al poder que puede tener la verdad, ¿no? Y el tema de la justicia, ¿no?
No, y el arte, y el arte es capaz de una manera poética, una manera mágica, poner la verdad donde va, en su sitio, sin ningún tipo de aspiración política, sin ningún tipo de aspiración a ningún cargo político. El arte simplemente es una respuesta de un individuo excesivamente sensible, sin miedo o casi loco, porque vivir en un sistema como el cubano, hay que estar loco y aún más quedarte allá adentro. Por eso que nunca he recriminado a nadie que sale, que migra, porque verdaderamente que adentro es una situación, un nivel de tristeza, de depresión, de intolerancia y de represión, que puedes amanecer muerto. Esa constante indiscutiblemente te fractura la psiqui y lo que quieres es escapar.
Y una desesperación, entonces, y una desesperación real, Luis Manuel y Yanelis. Por eso es nuestra admiración y nuestro respeto para jóvenes y para todo aquel que, como ustedes, viviendo dentro de la isla de Cuba, enfrente de manera directa al castrismo, al régimen, y reclame los derechos de los cubanos que están dormidos, y que la gente, hay mucha gente que no entiende que esto es algo esencial, con lo que nacemos todos los seres humanos. Yo les agradezco inmensamente la oportunidad de conversar con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo en poder llevar al mundo entero el mensaje de libertad y democracia que merecen los cubanos. Que tengan un excelente día y vamos a continuar aquí en Levántate Cuba. Y lo hacemos en esta ocasión a las 8:20, reconociendo el valor de aquellos cubanos que no se han quedado en la isla de Cuba, pero que fuera de ella han sabido preservar y demostrar una fortaleza, una consagración y un éxito admirables durante décadas aquí en los Estados Unidos. Y Miami, la ciudad de Miami donde vivimos, ha sido uno de esos lugares que muestra esa admirable capacidad del cubano de crecerse ante las dificultades y conseguir salir adelante sin abandonar sus raíces. Esta mañana, pues, tenemos la visita especial de Jorge Duany. Él viene en representación del Instituto de Investigaciones Cubanas y le doy los buenos días. Jorge, muchas gracias por estar aquí conmigo y con Lucy García y con toda nuestra audiencia de Cuba.
Así es, muy buenos días.
Gracias a ustedes por la invitación.
Jorge, usted nos viene a hablar y me llamó mucho la atención este titular que habla acerca de Casa Cuba. ¿Qué es Casa Cuba? ¿A qué se refiere este proyecto?
Casa Cuba es un gran sueño que tienen muchas personas en la Universidad Internacional de la Florida, donde trabajo, y también fuera de la universidad, para construir un nuevo centro global de información, educación, arte y cultura sobre Cuba, cuyo principal propósito va a ser preservar precisamente ese legado cultural e histórico de los cubanos donde quiera que vivan.
¿Y por qué el nombre Casa Cuba?
A mí personalmente me toca mucho el nombre porque Casa Cuba fue el lugar donde yo me crié, un club social en San Juan de Puerto Rico en los años 70 y 80, donde pasé mi infancia y mi adolescencia, y que además tiene una larga historia en la diáspora cubana. Incluso se dice que la primera vez que se usó el término fue nada más y nada menos que en Cayo Hueso, a fines del siglo XIX, cuando José Martí se dirigió a un grupo de tabaqueros cubanos y habló de la Casa Cuba como una metáfora, como una especie de imagen donde caben los cubanos dentro y fuera de Cuba. Y a través del siglo XX se ha venido usando, por ejemplo, en clubes sociales en Tampa y, como les decía, este de San Juan, Puerto Rico. También el padre Carlos Manuel de Céspedes recientemente utilizó esa metáfora en los años 80 y 90, una vez más para insistir en los lazos que unen a los cubanos dentro y fuera de la isla.
Y es algo maravilloso. ¿El proyecto en qué etapa se encuentra? ¿Cuándo podemos ver hecha una realidad Casa Cuba?
Bueno, se espera que ya el año que viene se pueda sentar la primera piedra de este complejo, porque va a ser una serie de oficinas, de espacios de galería, de lugar para guardar documentos y otros tipos de objetos alusivos a Cuba. Yo creo que va a demorar un poco de tiempo por el costo que implica este programa, pero se va a hacer en fases, así que yo espero que ya en los próximos años, quizás 5 años, el edificio esté completado.
Qué maravilla, porque sí. Yo siempre comento acá, hay una pincelada todos los días en que tocamos, en que en la historia cultural nuestra de los cubanos, para los que están allá en la isla, quedó rota a partir del año 1959. Ellos ya empezaron a recibir otro tipo de información y muchas cosas valiosas han sido borradas para la historia de ese pueblo. Siempre digo, el día que Cuba sea libre, pues tendrán, en lo que ustedes están haciendo, tendrán una fuente para renovar esa historia que muchos de nuestros oyentes no conocen.
De acuerdo. Y quiero recalcar, hay por lo menos 3 colecciones que son importantes precisamente en ese proceso de preservación y reconstrucción de la historia. Uno es la colección Díaz Ayala, de la que estábamos hablando informalmente ahora, que es probablemente la colección más grande sobre música cubana, al menos fuera de Cuba, y que está accesible a cualquier investigador de Cuba o de la diáspora o de otras partes del mundo. Y se ha estado utilizando constantemente. Todos los años vienen investigadores, consultan la discografía, la bibliografía y realizan sus proyectos de investigación. La otra colección importante para nosotros es una colección de arte cubano que data de principios, de fines del siglo XIX, con grabados del Andaluz, el famoso grabadista español que vivió en Cuba, hasta nuestros días, con algunos ejemplares, por ejemplo, de Portocarrero o de otros artistas importantes.
Amelia,
en esa colección no hay ninguno, lamentablemente, pero sí hay 24 obras que muestran esa evolución histórica desde fines del siglo XIX hasta el presente. Y hay una colección que todavía no se conoce mucho, que es una colección de derecho en la Escuela de Leyes de FIU, que también es una joya, porque no solamente para aquellos que quieren investigar la historia del derecho en Cuba, otra vez desde la época colonial española hasta años recientes, sino que también contiene algunos libros muy raros, como por ejemplo, recuerdo haber visto el informe de la Asociación de Ingenios Azucareros de Cuba en los años 30, donde se puede ver en un mapa dónde estaban los ingenios, a quién le pertenecían, y toda una serie de características.
Sí, una bitácora que a descubrir.
Que, ¿no?, va mucho más allá del tema de las leyes, y que en ese sentido puede ser atractivo para investigadores jóvenes y para proyectos de investigación en el futuro.
Jorge, ¿y cuál es la percepción precisamente de estas nuevas generaciones que reciben todo ese material? ¿Cómo ellos ven el exilio, el primer exilio de cubanos que llegó a los Estados Unidos, y cómo ven la cultura cubana de la historia?
Yo creo que hay mucho interés. Yo estoy en este momento enseñando un curso pequeño, un seminario sobre Cuba, sobre los cubanos en Estados Unidos, y la mayor parte de mis estudiantes son cubano-americanos de segunda, de tercera generación. Están muy deseosos de saber más acerca de la historia de su familia, de la historia de su país, cómo llegaron aquí, cómo se ha desarrollado la comunidad cubana en Miami y en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ayer mismo estábamos hablando de un tema que realmente es muy impactante, que es el desarrollo extraordinario de las empresas cubanas en Miami desde los años 60 hasta el presente. Y esta historia es una historia poco conocida que muchas veces las nuevas generaciones pueden abordar a través de cursos, a través de investigaciones y otros temas de investigación.
Así es, porque hay grandes empresarios, se utiliza esa frase de, no, cuando los cubanos llegaron aquí, pero es cierto que los empresarios cubanos formaron parte de la historia del progreso de nuestra ciudad, y eso es bueno que se refleje y que se documente, porque incluso muchas de esas grandes empresas que le dieron por décadas un impulso enorme, ya hoy en día otras la han heredado los hijos, pero otras no existen.
Exacto. Y también en clase ayer, por ejemplo, insistimos en que más allá del gran desarrollo económico de ciertas grandes empresas, la inmensa mayoría son pequeñas empresas, empresas que contratan a 5 o 6 personas, y ahí es donde está, yo creo, el éxito mayor de la comunidad cubana en Miami.
Y es destacable, es verdaderamente admirable toda esa labor, y hay que realmente preservarla para la historia.
Pues así
que
es.
Las generaciones que vienen en el futuro pues conozcan cuán valioso ha sido el liderazgo de la comunidad cubana aquí en los Estados Unidos, no solamente en Miami.
Jorge, le agradecemos extraordinariamente que ha compartido con nosotros. Muchas gracias de todo corazón.
Seguimos en Levántate Cuba, y lo hacemos con ustedes a través de Radio Martí hasta las 10 en punto de la mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 8:30 aquí en Radio Martí. Estás escuchando Levántate Cuba, donde estaremos hasta las 10 de la mañana. Y bueno, ¿qué les parece si les traigo una sorpresita? ¿Le gusta a usted la moda? Ahí les va. Comenzaremos hablando de la moda, del francés modé o del latín modus, modo o medida. Indica en su significado más amplio una elección, o mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones realizadas en función de criterios subjetivos asociados al buen gusto colectivo. La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, de accesorio, de estilos de vida, maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de una persona. La moda en términos de ropa se define como aquellas tendencias o géneros en masa que la gente adopta o muere. La moda se refiere a las costumbres que marcan épocas o lugares específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o el adornar. Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir. Algunos usan ropa más reservada, otros más extrovertidos, más elegantes. Aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como la que hemos mencionado. La moda para muchos puede ser un juego de vida como para los diseñadores y los modelos. Las modas y los estilos de tendencias también deben ir de acuerdo con la persona que ocupa esta prenda. Las personas se deben ubicar en su edad, en su trabajo o en su gusto por la moda. Para que alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver bien. No solo es traer la ropa de la tendencia que llegó al mercado, sino tiene que buscar que vaya con su carácter, con su fisonomía, con su edad. Pero lo más importante, cuando usted se viste, tiene que sentirse bien consigo mismo.
Tengo un traje de Yves Saint Laurent,
un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cardin,
como toda la gente.
2 camisas que son cacharel,
3 pañuelos de Coco Chanel,
4 jeans, un reloj y un mantel,
son de Sergio Valente. Tengo un traje de Yves Saint Laurent,
un perfume de Paco Rabanne,
6 corbatas, diseño Cardin,
como toda la gente. 2 camisas que son cacharel,
3 pañuelos de Coco Chanel,
4 jeans, un reloj.
Son de Sergio
y mi tostadora Nina Ricci,
bueno,
y mi aspiradora de Jeffrey Bean.
Agárrame con los patines Porsche,
dame un ring con mi teléfono de Ted Lapidus
y me mandé a hacer una vajilla de Teo Carrasco.
Ah, sí, pues mi cepillo de dientes de Hermenegildo Seña.
¡Hermenegildo!
Qué buena mezcla de moda, Lucy. Yo me sentí de verdad por una pasarela con toda esa combinación que hiciste y además la música al final fue como al punto.
Pues sí, me gusta esa canción, bastante viejita ya en el tiempo, de Willy Chirino y Carlos Oliva y los sobrinos del juez. No se puede dejar afuera los sobrinos, hombre.
Exactamente. Son las 8:34, son las 8:34 en la mañana. Y quiero darle la bienvenida a Levántate Cuba a nuestro amigo politólogo y analista Julio Schilling. Buenos días, Julio.
Buenos días, Julio.
Julio, es algo muy importante que hemos estado tratando durante esta semana, durante varios días, y es precisamente los vínculos estrechos del castrismo y esta fortaleza que ha tenido para llegar a conquistar gobiernos en Latinoamérica y lo dañino que ha sido precisamente toda esa conexión del castrismo con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, con Ecuador. Pero ¿cuándo comienza precisamente el castrismo, Julio, a echar sus, a poner en la mira a estos países con intereses específicamente económicos?
Mira, podemos decir cómodamente que el castrocomunismo es un factor existencial para el despotismo de la izquierda radical, o sea, lo que podemos llamar el neocomunismo, el nuevo comunismo en el continente. Pero Cuba Comunista siempre jugó un papel fundamental. Primero, debe su existencia a la Unión Soviética, y esto cada día estamos, o sea, nos llegan más información de los antiguos archivos de la Unión Soviética y del ex bloque socialista que vinculan a al movimiento, la alta élite del movimiento del 26 de julio, con contactos con los soviéticos. O sea que hubo en todo momento suministro logístico, de inteligencia, y sin lo que ya todos sabemos, después de llegar al poder, pues naturalmente el enorme traspaso de riqueza para sostener el comunismo cubano. Y en cambio, pues Cuba jugó un papel en la subversión continental desde el primer día que llegaron al poder. Naturalmente, ese tipo de esfuerzo subversivo se llevó a cabo por las armas, principalmente, tanto en las ciudades, con el campo, poniendo bombas, terrorismo, etcétera, etcétera. La caída del comunismo soviético cambió todo, y Cuba Comunista se convirtió en el dirigente, en el rescatador del comunismo en el continente. En 1990, en lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, se reconfiguró la metodología para alcanzar el poder. O sea, ya no había el dinero, el botín soviético, entonces había que llegar al poder por las instituciones democráticas, como, dicho sea de paso, lo habían dicho otros marxistas, como el italiano Antonio Gramsci. El Colegio de Frankfurt hablaba de que era mucho más eficaz llegar al poder por medio de pervertir las instituciones en democracias. Entonces vimos esa reorganización a través del continente. El resultado ha sido Venezuela, el retorno del sandino comunismo al poder en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador. Todo esto se concretó penetrando en instituciones democráticas, que, de nuevo, un paréntesis, esto fue lo que quiso hacer Salvador Allende. Esto fue el sueño de Salvador Allende. Lo que pasa es que lo hizo en una época y nunca, o sea, lo hizo en una época que no le acompañó el apoyo total y no lograron penetrar las Fuerzas Armadas. Razón por la cual, por ejemplo, Brasil, que fue un aliado extraordinario en eso que se formó desde el Foro de Sao Paulo, no cayó en las garras del comunismo porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas. Entonces, cuando no podemos hablar del despotismo que hay en Venezuela, del despotismo que hay en Nicaragua o en Bolivia, sin tomar en cuenta el mando de Cuba Comunista, que es en sí el centro de organización de logística y de inteligencia.
El patrón, exactamente igual, patrones repetidos. Cada vez que uno ve cómo se manifiestan, cómo hacen, uno piensa, hay un déjà vu, yo siento, eso lo vi, eso lo viví, y el patrón es totalmente exacto, tóxico y exacto.
Correcto, mire, y muchos amigos venezolanos pues piensan, y incluso cubanos también, dice, bueno, si se cae la dictadura en Venezuela, pues tiene repercusiones en Cuba, y realmente es el inverso. Cuba es la fuente del mal, y hasta que no se caiga el régimen castrista, va a seguir la subversión. Las FARC, por ejemplo, y no es casualidad que el Castro comunismo tuvo un papel extraordinario en trasladarlo de la jungla a los centros del poder en Colombia, y eso es porque ha resultado mucho más eficaz empíricamente alcanzar el poder por vía de penetrar instituciones democráticas y subvertir el orden.
¿Pero por qué ha conseguido prevalecer, aunque es probado su fuerza destructora? ¿De qué forma el castrismo ha conquistado esas sociedades y se ha quedado, aunque haya destruido esos lugares?
Bueno, en el sentido de Cuba intramuro, por un exquisito modelo de represión, de terrorismo de Estado, y han hecho una enorme inversión no solo del dinero cubano, inversión primero del dinero de la Unión Soviética. Recordemos que Cuba Comunista recibió más de 10 veces lo que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, recibió con el Plan Marshall. O sea, esa asistencia que fue de los Estados Unidos a reconstruir Europa. Cuba desangró a la Unión Soviética económicamente en 10 veces esa proporción. El petróleo venezolano. Cuba Comunista ha saqueado a Venezuela al punto de que hay prácticamente una penumbra.
Apagones una totalmente y una hambruna.
En sectores de la población, gracias a Venezuela ser el botín de este delirio que ha sido el y que es el socialismo del siglo XXI. Pero se ha visto con este nuevo modelo la confección de el nuevo comunismo. Primero tolera la propiedad privada, o sea, sigue siendo dirigida desde el poder político, pero permite que empresarios, que ciudadanos privados, pues tengan un enriquecimiento. China y Vietnam han sido muy hábiles en cuanto a eso, y también tolera una oposición leal que tiene límites muy cortos, pero existen. Hemos visto las grandes protestas en Venezuela, hemos visto las grandes protestas en Nicaragua, hemos visto los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ambos lugares y siguen ahí. O sea, las democracias siguen permaneciendo, en cierto sentido, inerte ante este nuevo fenómeno de este disfraz dictatorial de democracia cuando no tiene nada que ver con la democracia.
Algunos dicen que está debilitado el castrismo, que realmente no tiene toda la fuerza y que la imagen del castrismo está debilitada ante el mundo. Pero ¿cuál es el peligro real de la actualidad de que el castrismo pueda continuar con su legado en Latinoamérica?
Mira, es crucial para Cuba comunista las relaciones con los Estados Unidos. Es crucial tener el acceso al crédito norteamericano. Tiene varios problemas serios y uno de ellos es la nación cubana que vive fuera de su territorio, o sea, el exilio cubano en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, porque es la misma nación cubana que vive fuera de su territorio, que vive en democracia, vive en libertad, y lo que ha buscado, lo que ha querido tener Cuba comunista, o sea, de establecer, de colonizar, ¿no es verdad?, al exterior con una emigración leal, no lo ha logrado, porque en su gran mayoría los cubanos que viven fuera de su territorio siguen insistiendo en la libertad para su hermano. Entonces eso es un gran obstáculo para aceptar la normalidad, que es lo que busca.
Y últimamente, en los últimos días, hemos visto noticias como de que se ha volcado otra vez el apoyo de Rusia, que ya no es la Unión Soviética. Rusia está con un apoyo que nosotros decimos, bueno, está como que envuelto apoyando lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador. Ellos sienten, así lo veo yo, que no soy ninguna analista, pero siento como que se están envolviendo fuertemente en todos estos movimientos.
Totalmente, totalmente cierto. Podemos incluir a Irán, por ejemplo, que tiene una relación muy estrecha con Rusia, China comunista también. Entonces, eso, por un lado, es esperanzador para el Castro comunismo, pero por otro lado, los Estados Unidos está mucho más alerta y tomando medidas mucho más proactivas. Cuando se salen del acuerdo nuclear con Rusia, la razón principal es, bueno, primero, porque los rusos lo han estado violando desde hace muchos años, pero segundo, porque China comunista está desarrollando cada día más armas y los Estados Unidos necesita incrementar la producción de armas para competir con China. O sea, que están conscientes del papel que tiene Rusia, que tiene China. Recordemos que cuando el expresidente Barack Obama estaba reunido en Cuba, a media cuadra estaba un submarino soviético de espionaje, o sea que, perdón, ruso. Y entonces esto es, sin lugar a duda, el protagonismo de Rusia, como tú bien señalas. Es alarmante.
Como si volviéramos a la época de la Guerra Fría.
Pero no podemos regresar ahí, Julio, imposible, y hay que estar evidentemente teniendo en cuenta el peligro que implica cualquier tipo de vínculo, ya sea con Rusia, cualquier país que tenga estas intenciones.
Totalmente, y esta administración ha señalado el denominador común del peligro cuando señala Nicaragua, cuando señala Venezuela, y vincula todo a Cuba, incluso de seguir el guión de Matón.
Sí.
O sea, el guión de represión está totalmente confeccionado desde La Habana. O sea, todo el centro de mando está en La Habana, y esto hay que verlo como una organización del crimen organizado transnacional, de nuevo, que incluye actores como Irán, como China, como Rusia, como Corea del Norte. O sea, lo peor del mundo forma parte de este esquema subversivo, que es el nuevo comunismo que estamos viendo en el continente. Y Cuba, lamentablemente, el castrismo pues es la cabeza de eso.
Y lamentablemente afectando a un pueblo, a una sociedad entera durante casi 6 décadas. Muchas gracias, Julio. Es un gusto siempre tenerte aquí en Levántate Cuba. Son las 8:45 y es momento de conocer cuáles son esos principales titulares que estaremos ampliando en Levántate Cuba a las 9:00 a.m. El encargado de hacerlo, ¿quién es?
Pues Joan Andrés, qué remedio, hay que soportarlo.
Buenos días, Joan Andrés.
Sí, muy buenos días a ustedes. ¿Qué tal en este martes?
Pues
como dice Exilda, de martes ni te cases ni te embarques.
Exactamente, pero estamos embarcadas desafortunadamente.
Sí, ya ustedes no tienen remedio, al menos Lucy. Bueno,
gracias.
Buenos días a ustedes, por supuesto, al invitado, al resto del colectivo y a los amigos que siempre están con Levántate Cuba. Es un placer estar siempre a esta hora con ustedes. Mira, a las 9:00 a.m. estaremos ampliando la siguiente noticia. El Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, pues pidieron al jefe de gobierno español que interceda por su libertad. Tenemos un reportaje con Yolanda Huerga. También conoceremos que la Sociedad Interamericana de Prensa pues continuará vigilando de cerca la situación de los periodistas tanto en Cuba como en Nicaragua y también en Venezuela. Los detalles a las 9:00 a.m. aquí en Levántate Cuba. Y también en El Salvador, la Embajada de Estados Unidos se recordó a los países del Triángulo Norte de Centroamérica los compromisos que asumieron precisamente sobre la inmigración. Esto y otros detalles en cuanto a noticias a las 9:00. Así que, ¿les parece bien?
Me parece excelente. Te esperamos aquí.
Más
gracias,
vale, más vale.
Muy bien.
Y a las 8:46, otro caballero, estamos de caballero en caballero. Aquí hace falta presencia femenina, Lucy, para que nos apoye a ti y a mí.
Bueno, no,
porque son ya muchos.
A mí no importa, ¿no? Que me traigan todos los caballeros,
sí,
acompañarme.
Sí, de verdad. Ah, bueno.
Pues claro que sí.
Aquí le damos la bienvenida a uno de los que más esperan cada mañana en sus hogares, nuestros cubanos. Y es el querido amigo Chambi Campos con la actualidad deportiva. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. Buenos días, Lucy.
Muy buenos
déjame
días.
Déjame decirte algo.
Cuéntame.
La presencia femenina está aquí en ustedes dos.
Sí, pero tenemos que, porque ya es como que se hace un poco mayoritaria la presencia masculina. Todo
yo,
lo que ha pasado
no
por aquí, todos nuestros invitados.
Yo no me opongo. Yo nunca he sido feminista, porque me parece que ser feminista es como machista.
En lo absoluto. El balance siempre es adecuado.
¡Viva la diferencia! ¡Viva la diferencia, señores!
Señores,
cuéntanos, Chambi.
La luna de miel de LeBron James en Los Ángeles ha comenzado con el pie izquierdo. Anoche San Antonio le gana 143-142 y los deja con una marca de 3 derrotas sin victoria. No es que yo piense que esto es una situación crítica ni de pánico, puesto que yo creo que sí, que va a ser uno de los equipos, los Lakers van a ser uno de los equipos que estarán en los playoffs. No creo que en la final, pero sí en los playoffs. Ahora bien, LeBron James pensó que él iba a llegar ahí, que iba a escoger a 2 o 3 jugadores, mándame a fulano, mengano, y vamos a ganar. Y no ha sido
así. Y nada, entró con el pie que no era.
Aparte de que este fin de semana hubo una bronca muy fea en Los Ángeles contra el equipo de Houston, donde inclusive uno de los jugadores de los Lakers escupió a un jugador de Houston. Y eso es una de las... De las bajezas más grandes.
Y eso siempre es penado. Me imagino que multa viene por ahí.
No solamente la multa, suspendido por juego. Pero por eso creo que yo creo que con todo el mundo pensaba que LeBron iba a Los Ángeles buena primera.
Dijo que no.
No es así. Y, señores, ya mañana comienza. No, mañana, hoy comienza la Serie Mundial. Ya hay los abridores. Por el equipo de Boston estará el zurdo Chris Sale, mientras que por el equipo de Los Ángeles estará el zurdo Clayton Kershaw. Los dos mejores lanzadores. No, el que le gusta la pelota está en presencia de una tremenda serie mundial. Que a pesar de que estas dos franquicias tienen un historial tremendo, han participado 41 veces entre ellos. Una creo que ha sido... veintitantas y la otra hacen 41, han ido 41 veces al clásico.
¿Cuál es tu favorito, Chambi?
Solamente, no, el favorito salió Boston. Boston sale de favorito. Boston ganó 108 juegos este año. Tiene la ventaja en casa. Ventaja en casa significa que jugarán dos juegos en Boston.
En su lugar.
Irán tres juegos a Los Ángeles. Y si por casualidad hay que volver a jugar más juegos, los demás se juegan en Boston. Por lo tanto, Boston va a tener la... aparte de que hay frialdad.
Eso te iba a decir, el frío tan horrible.
40 y tantos se está esperando para mañana. O sea, que eso yo creo que no...
¡Qué envidia!
Ahí sí no hay casualidad de que no, que si salió el sol ahí ya con 40 y tantas temperaturas.
Y de noche.
Ya.
Esos juegos empiezan a las 8 y tanto, o sea que terminan.
Pero hay climatización. Nos hemos acostumbrado. Sí,
pero hay climatización,
sí,
me
hay
imagino,
climatización y ahí y por supuesto la iluminación siempre en los campos de pelota siempre es como si fuera a luz del día, plena luz del día.
Los uniformes que usan también un poquito más, también sí. Hoy en día los dugouts, estos dugouts.
Pero como sea, sí. Chambi, como
cuando
sea,
tienes que salir al
frío.
No, y un pelotazo.
Pero, duele más.
¿Tú te imaginas qué clase de...?
No, yo no me lo imagino.
Yo una vez recibí un pelotazo.
¿De verdad, Lucy? ¿Había frío, Lucy? Sí. ¿O había
no,
calor?
Había un calor, pero me quedé sin habla, no sé
me
en
imagino.
Qué tiempo.
Pero fue a propósito o de casualidad, Lucy.
No fue de casualidad.
Ah, ustedes nunca han visto, búsquenlo, lo pueden ver. Había un lanzador, Randy Johnson, 6'10". Pero cuando él tiraba, ¿acuerdan? Un día se le... Pobrecito, cuando él tiró, vino una gaviota, se le metió en el medio y la pulverizó. No
Dios
la mató.
Mío, Dios
la
mío.
Pulverizó. O sea, cuando pasó, le dio la pelota. O sea, estamos hablando de una pelota que se tira 100 millas.
Sí, es fuerte.
Es bien fuerte. Pero de todas maneras, estos dos equipos nunca se han enfrentado solamente una vez. Y fue en el año 1916. Hace 102 años que estos dos equipos, siendo tan buenos y que han tenido la trayectoria que han tenido, no se han podido enfrentar. Y lo más interesante, en el 1916, la estrella de esa serie mundial fue un jovenzuelo de 21 años que lanzaba, un pitcher, que no tiene historial con ninguno de los dos. Su nombre, Babe Ruth, el hombre que salvó la pelota. Probablemente el mejor pelotero en la historia. Y un día haremos algo sobre Babe Ruth porque es extremadamente interesante. Así que hoy comienza una serie mundial que sinceramente hay que mirar.
Sí.
Como dije ayer, mucha historia cubana dentro de estos dos equipos.
Afortunadamente, ¿okay? Estamos bien representados.
Y no solamente en el pasado, sino que hoy en día tenemos un Yasiel Puig que va a jugar por el equipo de y un Yasmani Grandal, que probablemente los dos empiecen para el equipo de los Dodgers y por el equipo de Boston, J.D. Martínez. Ajá. Así que
qué bien, qué fortuna, Chambi, poder contar con ellos y ver que el deporte nacional cubano está bien representado, aunque no estemos en la isla de Cuba, eso es lo importante.
Y otra cosa que quiero explicar, para aquellos que muchas veces dicen que la pelota elitista, no, la pelota no es elitista, la pelota ha llegado, si hay un deporte que ha llegado a incluir las minorías,
totalmente, el deporte del pueblo.
Los dos managers en este partido son minorías. El manager de Los Ángeles, Dave Roberts, que es un afroamericano, mientras que el de Boston es Alex Cora, un muchacho puertorriqueño que tiene la distinción de ser el primer puertorriqueño en llevar a un equipo a la Serie Mundial. Así que Borinquen está de fiesta.
Qué bien, Chambi, nos alegra muchísimo, como nos alegra también recibir la información deportiva que nos traes cada mañana aquí a Levántate Cuba. Es un gusto contar contigo, como también lo es contar con nuestros cubanos en la isla, Lucy.
Así
toda
es.
Esa gente maravillosa, un abrazo.
Óigame,
bien fuerte,
esa gente,
un saludo.
Dígame, la gente de allá de Arroyo Blanco y toda esa gente, y Rosy y López, ¿pero qué pasa?
Bejucal.
Pues sí, Santiago de Las Vegas, para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, quédense ahí, ¿eh?
Sí, ahora pues les complacemos con este tema musical que interpreta uno de los queridos, un gran amigo tuyo, Lucy García.
Pues sí, señor.
Uno de los artistas cubanos que más orgullosos nos hace sentir, Willy Chirino.
Chango es el dios del trueno, de los negros africanos,
lo visten de rojo y blanco, lleva un hacha en la mano. En el día de su fiesta, los negros tocan tambor y con ron y frutas frescas le expresan su adoración y todos cantan. Tentados por el folclor, viendo la mesa de fruta, ofrenda de amor y fe, uno cogió un platanito, pues creía que era un buffet. Se despojó y una que tenía hecho santo, muy furiosa le gritó: Mister Don Touch the Banana, Banana Vilón tu chango. Mister Don Touch the Banana, Banana Vilón tu chango. Mister Don Touch the Banana. Respeta, con eso no juego yo.
Oh, no. La banana es el chango.
Oye, escucha mi canto, que se me sube el santo.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 9 de la mañana, muy buenos días reiterados, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba, hablándoles de Joan Andrés. El Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, pidieron al jefe de gobierno español que interceda por su libertad. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió en una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que durante su visita a Cuba interceda por la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet, encarcelado desde noviembre de 2016.
Más adelante trataremos de comunicarnos con Yolanda Huerga. Recordarles que el doctor Eduardo Cardet está confinado en una prisión de Holguín. Amnistía Internacional lo considera un prisionero de conciencia. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos exigió a Cuba su libertad al incluirlo en la campaña titulada Presos, ¿por qué? Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa continuará vigilando de cerca la situación de los periodistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, se supo al cerrar el lunes en Argentina la Asamblea General de la organización. Ahora la CIP tiene una nueva presidenta, la colombiana María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, quien sustituye al peruano Gustavo Mome. Domínguez declaró que no quiere dejarse llevar por los sentimientos de impotencia ante lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela, y dijo que en Cuba la represión estatal ha aumentado. En lo que va de año, han perdido la vida 30 periodistas en América Latina, un panorama devastador que pondrá a prueba a la CIP y a su capacidad de hacer algo más por el periodismo libre en el continente, según dijo Domínguez. Por otro lado, en El Salvador, la Embajada de Estados Unidos recordó a los países del Triángulo Norte de Centroamérica los compromisos que asumieron sobre inmigración. Los pormenores llegan desde San Salvador en la voz de Nery Mabel Reyes.
El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el ingreso de la caravana de migrantes indocumentados que partió de Honduras es congruente con los 16 criterios establecidos para el apoyo del plan Alianza para la Prosperidad, dijo la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Mains.
Porque tenemos los 16 criterios de nuestro Congreso, de nuestra Asamblea, que todos los tres países, incluyendo El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen que cumplir para recibir la asistencia de los Estados Unidos. Y una parte de eso es de hacer campañas, de convencer a su gente para no tratar de entrar de una forma ilegal a los Estados Unidos.
Otro de los compromisos del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, es el combate a la corrupción. Pero El Salvador fue expulsado del Grupo Especializado de Naciones Unidas Edmond y no puede acceder a la información de inteligencia financiera para investigar delitos de lavado de dinero y activos.
Y cuando El Salvador queda suspendido de UNO, organización, creo que de 156 o 7 países. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice sobre el compromiso de El Salvador de luchar contra la corrupción?
Estados Unidos mantiene el compromiso de invertir en Centroamérica para ayudar a que los países ofrezcan mejores oportunidades a sus connacionales y evitar la migración irregular, recordó la embajadora Mains. Nery Mabel Reyes, San Salvador.
9:04, ahora vamos a establecer nuevamente la comunicación con Yolanda Huerga para que nos dé detalles acerca del Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, que pidieron precisamente al jefe de gobierno español que interceda por su libertad. Yolanda.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió en una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que durante su visita a Cuba interceda por la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet, encarcelado desde noviembre de 2016. Junto al movimiento firma la misiva la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino.
Se le ha pedido con fe de que así lo haga, juntamos que pueda interceder por la liberación de mi esposo. Nosotros hemos hecho todas las gestiones que nos han sido posibles dentro de aquí de la isla. Y bueno, fuera de ella también queremos apoyarnos en otros gobernantes. Nosotros buscamos apoyo de cualquiera que pueda apoyarnos en esta causa, que es justa.
La carta entregada a una funcionaria de la Embajada de España en la isla por Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento en La Habana, recuerda que 10.000 ciudadanos cubanos con su nombre y carnet de identidad firmaron ya una petición por la libertad del preso político.
Le entregué la Embajada de España a María Salcedo Ortiz, la consejera política de la Embajada Española.
Las autoridades cubanas mantienen a Cardet en un régimen de mayor rigor. No se le ha otorgado la libertad condicional a la que ya tiene derecho según las leyes cubanas y se le prohíben las llamadas telefónicas y las visitas familiares y conyugales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bueno, es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y no se vaya porque seguimos en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
9:06. Muchísimas gracias, Joan, por la actualidad informativa y otro que despierta cada mañana, pero que se mantiene constantemente vigilando las condiciones del tiempo y regresa a las 9:00 de la mañana para darnos esa actualización. Es nuestro querido amigo meteorólogo Lázaro Domínguez desde la Sala de Meteorología de Levántate Cuba. Lázaro, nuevamente, buenos días.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Maite y Lucy. Bueno, aquí este frente estacionario, un frío muy débil, pues no nos ha complicado mucho el tiempo. Realmente de chubasco muy aislado. El tiempo es realmente bueno. Y para Cuba mucho mejor. Sin embargo, Maite y Lucy, los mexicanos no pueden decirlo igual, porque en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Wiwa en las aguas del Pacífico mexicano, a unos 280 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, con vientos máximos del orden de los 215 kilómetros por hora. Willa, que es un peligroso huracán, se está moviendo al norte a 7 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 945 milibares y debe pasar esta mañana sobre las Islas María antes de llegar a las costas de Mazatlán en las últimas horas de esta tarde, provocando vientos con fuerza huracán, lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de lodo, todo un desastre para el suroeste mexicano. En Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos aislados en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Maite y Lucy,
el estado del tiempo.
Buenos días.
Oye, el gallo avisó. El gallo es el que avisa. Avisa que llegó, canta claro. Pues aquí está el comentario de Julio Estorino.
Yo quisiera sacar este comentario hoy del marco de la política, aún del larguísimo enfrentamiento entre los cubanos que queremos una patria libre y el régimen que se empeña en someternos por las malas. El tema del que quiero hablar es, por encima de todo lo demás, el de un caso humanitario, el de una situación de decencia elemental y que debiera tocar el corazón de todo ser humano, más allá de diferencias partidistas. Se trata de Solia Batista, una anciana ciega de 102 años de edad, vecina hasta el pasado día 17 de este mes del reparto Atalay en el municipio Playa, en La Habana. De acuerdo con las informaciones que llegan por distintas fuentes, Zoila y una persona que vivía con ella fueron arbitrariamente desalojados de la vivienda donde vivían desde hace más de 45 años. Agentes de la PNR, junto a funcionarios de salud pública y del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, llegaron de madrugada y rápidamente cargaron en un camión las pertenencias de la anciana. Varios vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo. Salieron en defensa de Zoila, pero un teniente coronel de la policía que participaba en el desalojo intimidó a los que protestaban, quienes optaron por el silencio que les imponían y contemplaron con indignación e impotencia el afrentoso atropello. ¿Tú te imaginas la calaña que tiene que tener cualquier persona que disponga, ejecute o participe en semejante abuso contra una pobre mujer de más de un siglo de vida y además ciega? ¿Tú me puedes decir cómo clasificar a un gobierno, sea el que fuere, que ordena, autoriza o siquiera permite tamaño abuso? Por esto es que te decía que mi comentario de hoy no tiene nada que ver con política, ni con simpatías o rechazo a un gobierno determinado. Yo no sé ni me importa si esta anciana, esta pobre viejita cubana, es o fue revolucionaria, si tuvo en su casa un CDR o si marchó por la plaza alguna vez gritando consignas castristas, si simpatizaba con la tiranía o si rechaza el sistema. Quienquiera que ella sea y cualquiera que fuese el signo ideológico de los sinvergüenzas que llevaron a cabo esta mala acción, este desalojo, el hecho es condenable. Nadie puede apoyar algo como esto. Para Zoila Batista, para esta viejita cubana, mi solidaridad y mi abrazo sincero. Y que sea Dios quien juzgue a los que tan cruelmente la han tratado. Le ronca el mango, caray.
Y a las 9:11, es un gusto conocer, a ver, ella
es
siempre
que a ella
le encanta.
Gusta que le hagan cuentos.
Sí, claro, porque yo desde chiquitica pasaba mucho trabajo para dormir, Lucy, te lo tengo que confesar. Bueno, entonces mi mamá siempre me contaba cuentos.
No me vaya a roncar, que ahora viene ¿no? el cuento.
Yo soy incapaz de contar, de roncar cuando tú me estás contando.
Uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo. La cámara mortuoria donde se cree que Jesucristo fue sepultado. Situada en el corazón del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, las necesarias reparaciones se llevaron a cabo en el edículo, una pequeña estructura de piedra caliza y mármol construida en el lugar que en el siglo IV fue identificado como aquel en el que Jesús finalmente descansó tras su crucifixión. 6 denominaciones de la fe cristiana comparten este espacio sagrado. Los franciscanos, coptos, etíopes, sirios ortodoxos, armenios y griegos ortodoxos. Una familia musulmana ha conservado las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro durante varias generaciones. El costo total de la restauración fue de 3,45 millones de euros. El ambicioso proyecto fue supervisado por el Fondo Mundial de Monumentos y el equipo interdisciplinario de especialistas y albañiles que llevaron a cabo este trabajo bajo la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Los conservadores, que casi siempre trabajaron de noche para no afectar los rezos de los fieles cristianos en este sitio, restauraron primero la mampostería base y luego desplazaron los bloques de piedra a sus posiciones originales, asegurándolos con anclajes de titanio. Reforzaron la roca sagrada, abrieron la tumba de Cristo para protegerla de la resina. Luego reinstalaron los bloques de piedra uniéndolos con titanio. Los albañiles levantaron una lápida de mármol que por primera vez en casi 500 años cubrió el sitio sagrado. Investigaron cómo ha evolucionado este sitio a lo largo del tiempo, cómo se convirtió en un punto central de veneración para más de 2.000 millones de cristianos hoy en día. Es la primera vez en la memoria moderna que se ha removido el mármol de la tumba y tuvieron la oportunidad de mirar e investigar la roca original sobre la cual, según la tradición cristiana, fue colocado el cuerpo de Jesucristo. Como 6 denominaciones cristianas de la fe comparten este espacio sagrado, en un intento por mantener una protección neutral para este lugar de culto, una familia musulmana ha conservado las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro durante varias generaciones, ya que las disputas entre tantos custodios habían frenado los trabajos de reparación de este deteriorado monumento por más de 50 años. Al fin, tres de estas comunidades religiosas, franciscana, armenia y griega ortodoxa, dejaron de lado sus conflictos para salvar el edículo del colapso. Un momento histórico de colaboración entre las comunidades cristianas más importantes. Para garantizar la preservación del lugar sagrado de la Anástasis, único para el cristianismo. Los restos de la roca que se cree es la tumba de Jesús estaban encapsulados por el edículo que está justo en el centro de la rotonda principal de la iglesia. Ha sido profanado o destruido al menos 4 veces a lo largo de la historia y la actual estructura fue reconstruida por un arquitecto griego en 1810. La última vez que se pudo ver la losa original de la tumba de Jesucristo fue en 1555. En aquel momento se cubrió con una losa para protegerla. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús fue colocado en un lecho funerario tallado en la roca después de su crucifixión por los romanos en el año 30 o 33. Los cristianos creen que Cristo resucitó y que las mujeres que fueron a ungir su cuerpo 3 días después de su entierro afirmaron que no encontraron nada. Para algunos es cierto, para otros falso. Pero la rehabilitación del lecho funerario supone para los investigadores una ocasión sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera el lugar más sagrado del cristianismo.
Hoy, 23 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. En la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, UNICEF señala que día a día innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo. ¿Le resulta familiar esta situación? Pues recibo esta mañana a Cristina Balinotti, ella es experta en temas de psicología social y familiar y fundadora de la Universidad de la Familia. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Cristina.
Buenos días. Buenos días, Lucy, Maite. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación.
A usted, muchas gracias. ¿Por qué es vital garantizar un ambiente tranquilo y con todas las necesidades cubiertas para los niños y también para los adolescentes?
Bueno, es vital por cuanto el cerebro de los niños y el cerebro de los adolescentes es altamente inmaduro. Si nos fijamos en el cerebro adolescente, está activado exclusivamente por las emociones y la gratificación, y entonces es hiperreactivo a todo eso. Ellos piensan algo, sienten placer por determinada conducta y la realizan. Es decir, no hay en el medio decisiones razonadas, porque el córtex prefrontal, que es la zona del cerebro que nos hace pensar cuando somos más grandes, está totalmente inmaduro. Entonces es muy importante que la familia, que el ambiente social en el que se desarrolla, pero muy particularmente la familia, sea una familia con reglas, con límites, con mucho diálogo, para que justamente estas conductas hiperreactivas de los niños y particularmente de los adolescentes no se intensifiquen y lleven a casos como lo que habitualmente vemos, ¿no? Esto explica este cerebro lleno de emociones, ¿eh? Porque el adolescente está como secuestrado por las emociones. Esto explica las conductas de algunos adolescentes que vemos en los medios, que se tiran de balcones a ver si en la pileta llegan, y muchos de ellos se accidentan. Es decir, no tienen control, están desbocados. Y nosotros no podemos agregarle a esa conducta, digamos, de desarrollo biológico, un ambiente tóxico o un ambiente sin reglas. Por otro lado, todos los laboratorios del mundo, liderados por el Colegio de Londres, están ya estudiando y afirmando, inclusive lo han informado a la Organización Mundial de la Salud, que el cerebro del ser humano termina de desarrollarse, distintos circuitos que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con el pensamiento, con el análisis, alrededor de los 30 años.
Sí, ¿y cómo perjudica? Sí, ¿cómo perjudica entonces el hecho de que un niño, un adolescente crezca en un sistema donde se abusan y se irrespetan los derechos de ellos mismos, de niños y adolescentes?
Bueno, es tremendo. Lo influye porque lo puede llevar, dependiendo del material genético, al desarrollo de una enfermedad psicológica, ¿verdad? O de una enfermedad psiquiátrica. por ejemplo, familias en donde existe la depresión y son familias, por otro lado, violentas, que los violentan, que como tú bien dices, quiebran sus derechos, pues entonces hay mucha posibilidad que el niño desarrolle una depresión. Si es de tipo mayor, puede tener ideación de suicidio. Y a veces la ideación de suicidio, es decir, el querer suicidarse, puede devenir de un sentimiento de frustración muy grande, de sentirse muy mal. Lógicamente tiene que estar basado en algo genético, ¿verdad? No todo el mundo, no todos los niños, no todos los adolescentes que tienen una situación de frustración terrible o de abuso van a querer suicidarse. Hay que haber, tiene que haber un material genético que lo predisponga. Y también, que lleve a la persona a eso.
Sí. Y también a mí me, cuando yo le escucho, pienso en el pueblo cubano, que le es tan difícil tener a esos niños dándole un hogar seguro, si son niños que están expuestos a vivir en un sistema donde hay una dictadura, donde no se respetan los derechos humanos, y me parece que esto también pues repercute en las familias, que se vuelve entre ellos más agresiva, más violenta.
Sin duda, sin duda. Todo va a depender de el grado de solidez que tenga la familia, de los recursos psicológicos, de los recursos para procesar los problemas serios, ¿verdad?, que puede tener una familia, que pueden ser las enfermedades, que pueden ser también los problemas, lógicamente, políticos del país, sí, en donde se viven. Hoy se sabe que existe el estrés político y que afecta mucho a los niños.
¿Pero qué trabajo entonces pueden hacer padres y educadores para preservar una vida feliz? Porque eso es una responsabilidad, Cristina. El hecho de que traemos un niño al mundo nos hace responsables de garantizar su felicidad. ¿Qué podemos hacer para que no se vean afectados ellos precisamente por el sistema?
Tiene que haber un gran diálogo y un gran apego, y desde ya toda esta tecnología que está surgiendo y que acá, bueno, lógicamente se ha impuesto de manera dramática, hay que neutralizarla. No pueden estar con celulares ni con computadoras ni con televisión. Yo creo que el diálogo es lo que puede llegar a unir mucho a la familia. También la figura de los padres en el hogar, ¿no? Figuras en que puedan participar, compartir con los niños, sobre mesas, juegos de mesa. Se ha perdido la familia en torno a una mesa. A lo mejor nuestros países lo tienen todavía, y eso es un, yo siempre digo que hay que preservar un poquito o inyectar un poquito de subdesarrollo a estos países tan hiperdesarrollados, porque este superdesarrollo nos ha llevado a subdesarrollarnos en materia de familia, ¿no? En el sentido de que ya no estamos unidos como antes, perdimos las cenas, perdimos el diálogo, nuestros hijos quieren hablar y siempre estamos apurados, siempre tenemos algo que hacer. Y entonces hay mucha literatura al respecto, yo en mis conferencias lo he hablado, que la descomposición de la familia está provocando justamente una descomposición de la sociedad.
Y usted
en
habla
en algunos casos dramáticos. Sí.
Sí. Sí, disculpe que la interrumpa porque me está hablando de descomposición de la familia. Y en este caso hay varias personas que nos están escuchando a esta hora, y la descomposición se da precisamente porque algunos miembros de la familia se ven obligados a emigrar, a abandonar sus países precisamente por vivir en situaciones hostiles, y los niños también se ven obligados a hacerlo. Cristina, ¿cuánto sí. impacta a un joven o un niño el hecho de verse obligado a decir adiós al lugar donde nació y creció?
Es sin duda muy tremendo el tener que emigrar del país, pero si se emigra, por ejemplo, con los padres, es distinto a si se queda el niño, por ejemplo, y los padres son los que tienen que emigrar. Son dos impactos distintos. Pero el comienzo de todo está, porque estas familias llegan con niños relativamente ya crecidos, 5 o 6 años, hacia adolescentes también. El comienzo de todo está en crearles una autoestima básica sana, en hacerles sentir que él pertenece a ese hogar. Es decir, muchas de estas familias que emigran, como muchas de las familias que todos conocemos en cualquier país, los niños son violentados, se los educa a los golpes o se los educa a los gritos. Entonces, toda situación de desarraigo, toda situación de pérdida, se va a agudizar y va a ser mucho más dramática. En cambio, si un niño nace en una familia que se lo acepta, que se lo entiende, se lo respeta, si le establecen límites con autoridad experta, que yo la llamo así, entonces, en ese caso, va a tener recursos mayores para enfrentar el destierro, bueno, el destierro con los padres.
Pues le agradezco inmensamente la oportunidad de conversar con usted, Cristina Balinotti, experta en temas de familia, psicología social y familiar y fundadora de la Universidad de la Familia. Que nuestros padres educadores que estén escuchando a esta hora en la isla de Cuba y todos aquellos que tienen la responsabilidad de velar por la sociedad, que ellos además,
estos consejos,
además por cuestión generacional, son el futuro de las sociedades. Si los cuidamos a ellos, estamos cuidando como la base, como los cimientos de la casa. Muchas gracias, Cristina. 9:25, Lucy, ¿qué te parece si ahora nos adentramos en el mundo de las curiosidades?
A mí me encanta.
Pues vamos a escuchar a Ivette Larralde.
¿Sabías que los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer? ¿Y que una persona moriría más rápido por no dormir que por no comer? El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. ¿Sabías que si metes una Coca-Cola Light en un recipiente con agua, flota? ¿Y si lo haces con una Coca-Cola normal, se hunde? ¿Sabías que las primeras palmeras crecieron en el Polo Norte? ¿Y que cuando un niño termina la educación primaria ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia en la televisión? ¿Sabías que los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo? Curioso, ¿verdad?
Para comer pescado hay que tener cuidado. Para comer pescado hay que tener cuidado. Para comer pescado.
Es la voz de Carlos Oliva. Para comer pescado, me encanta,
sí, señor,
ese tema.
Pero
sí,
yo descubrí que tengo el cerebro como el de Doris.
No, que va, tú de toda una ballena, porque tú tienes un conocimiento vastísimo.
Con un problema en la voz, casi no se le escuchaba, nervioso y con mucha tos. Doctor le dijo,
me muero.
Tengo algo aquí en la garganta que me molesta y me causa muchas ganas de toser. El doctor le dijo,
a ver, ¿qué es eso?
Siéntese aquí, buen amigo, lo voy a reconocer. Dígame lo que ha comido. Pues doctor, comí pescado.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y lo estás escuchando a través de Radio Martí. Recibimos esta mañana al querido abogado de inmigración Ángel Leal. Amablemente viene aquí a Levántate Cuba a actualizarnos sobre el tema migratorio, uno de los temas más preocupantes para los cubanos que nos escuchan.
Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, qué gusto de estar hasta acá con ustedes, verdaderamente un honor.
El placer es todo nuestro y el de los cubanos mucho más, abogado, porque están buscando información constante que desafortunadamente en la isla no les ofrecen. Cuéntenos acerca de la lotería de visas. Estamos muy cerca del límite para someter la solicitud.
Es correcto. Comenzó el 3 de octubre, finaliza el 6 de noviembre. Les recuerdo que prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Cuba, incluyendo Venezuela, pueden participar en esta lotería mundial de visas. Hay 50.000 visas disponibles mundialmente.
¿Cuánto para los cubanos? ¿Cuántas? El
máximo del 7% del 50.000, o sea, uh-huh. Es decir, aproximadamente 1.500, 2.000 visas, máximo, puede ser menos, pero el máximo es el 7% de este número. Lo importante es que no se le vaya la fecha tope, que es el 6 de noviembre. Sí. Así que es importante que ingresen a la página web del Departamento de Estado, que es dvlottery.state.gov. Repito, DV Lottery como lotería.
Con dos T y Y al final.
Exactamente. Punto state como estado. Punto gov, G-O-V.
Exacto. Si tienen alguna pregunta al respecto, yo a varias personas que me lo han pedido, pues sí, les he enviado la página con todos los requisitos, porque correcto, hay también una información que recoge todos los requisitos que se deben tener para hacer esta solicitud.
Es correcto. Título de secundaria o algún oficio que requiera 2 años de entrenamiento también pudiera calificar. Sí. También es importante entender que cada núcleo, o sea, si estamos hablando de una familia de esposo, esposa, hijos menores de edad, sí, la esposa puede ingresar, el esposo puede ingresar y cada cual puede incluir a los hijos y al cónyuge. Uh-huh. Ahora bien, lo que no puede pasar es que no se pueden volver a registrar en calidad propia porque quedan descalificados.
Exactamente.
Así sí, que eso es súper importante.
¿Cuándo se da a conocer esta lotería? ¿Quiénes fueron los que fueron beneficiados?
Para finales de año empiezan a anunciar las personas que tuvieron la suerte de ganar. Uh-huh. Y esto es para el año fiscal 2020. Es decir, que la visa sería disponible a partir del 1 de octubre del 19 con una fecha tope del 30 de septiembre del 2020. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas personas me están preguntando, bueno, ¿qué pasa si gano? ¿De qué manera voy a poder recibir la visa con todo el problema que hay en Cuba, en la Embajada, sí, Americana en La Habana? Pues es una visa de inmigrante como cualquier otra y se procesa en Guyana. Así que prácticamente el mismo proceso que se hace con cualquier tipo de reclamación familiar a través de la Lotería Mundial de Visas con entrevista en Guyana. Y lo otro, que ya siendo seleccionado hay que ingresar un formulario y hacer un pago con un centro de procesamiento de inmigración en Kentucky, uh-huh, para entrar ya en la lista de personas que han aceptado la visa para seguir dicho proceso.
Sí, que ya estas personas entran con su residencia, ya es un...
Correcto.
Vienen ya listo. Esta lotería, eso es lo que otorga.
Es correcto.
Y como dice usted, entra el esposo, los hijos, pero no se pueden registrar por separado, porque después, como pierde validez, sí, aparecen registrado en dos, sí, ocasiones, ya se descarta esa aplicación.
Bueno, muchas personas por el desespero y por la inseguridad de que si entré o no entré, bueno, usted le va a llegar un número de confirmación que recibieron su solicitud. Sí. La idea es que usted no vuelva a ingresar su solicitud porque se va a autodescalificar. pero también es válido que, por ejemplo, cuando hay dos adultos que constituyen parte del núcleo familiar, esposo y esposo, ellos cada cual pueden ingresar en calidad propia, asumiendo que califique.
Exactamente.
Cada cual. Y entonces cada cual puede incluir a sus propios hijos. Entonces es importante no repetir, pero agotar todos los familiares que puedan entrar para ver si alguno de ellos tiene la suerte de ganar la lotería de visas.
Mayor posibilidad. Sí,
exactamente. Claro. Y aquí es importante destacar que no hay un affidavit de manutención, así que no se tienen que preocupar por eso tampoco. Es simplemente demostrar que tienen ese título de secundaria, que son admisibles al país, de que no hay antecedentes penales, delitos contra la moral, etcétera, que no hay membresía en un partido totalitario, que no son de la juventud, que no son del partido, porque son bases de inadmisibilidad al país.
Sí.
No mentir, poner la verdad y correr con suerte.
Y, pero en este caso nos llena de esperanza, ¿no? Esta lotería de visas que le da oportunidad a personas que lo desean, pues, de emigrar de forma legal. Pero también hay que tener en cuenta, y estuve leyendo este titular, que el Departamento de Estado confirmó que no pudieron cumplir con el compromiso de 20.000 visas a cubanos por primera vez desde los acuerdos migratorios del 94-95. ¿Nos exponemos a que este programa sea eliminado?
No creo. Lo que pasa, esto fue una situación provocada por los ataques sónicos en Cuba de la embajada americana, y ha dificultado muchísimo no solamente los procesos inmigratorios, porque recordemos que primero intentaron por Bogotá, Colombia, era un problema para los cubanos poder ir hasta allá, después finalmente Guyana, no todo el mundo puede ir a Guyana, muchos de los peticionarios tampoco pueden ir a Guyana por motivos de trabajo, economía, etcétera. Entonces, realmente donde hemos visto el efecto de esto es en el programa de reunificación cubana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hermano pide a su hermana en Cuba. Puede demorar 10, 11, 12, 14 años. Ahora, esa persona pudo haber sido seleccionada para participar en el programa de reunificación familiar cubana. Se adelantaba el proceso inmigratorio, la beneficiaria entraba bajo parol y así llegábamos a las 20.000 visas.
Sí.
Ese programa ha quedado suspendido en efecto, no por escrito, no por un dictamen oficial, pero ¿qué pasa? Que esos casos se trabajaban en La Habana con la Oficina de Inmigración de UCIS en La Habana, más la Embajada Americana en La Habana. Entonces, ahora en estos momentos la embajada que nos toca es Guyana para la visa de inmigrante, pero la Oficina de Inmigración está en México Distrito Federal. Es decir, no hay una oficina que está dedicada a estos casos de reunificación familiar cubana. Yo no creo que lo vayan a cancelar. Sí suspendieron indefinidamente el CP3, que son los miembros de la familia no inmediata, que forman parte de un hogar, pero nunca han suspendido el CP1, pero en efecto queda suspendido por todos estos contratiempos que hay en Cuba.
Abogado, pero también estuve leyendo que los cubanos ahora van a poder viajar a Panamá con lo que se les dice un carné de comprador.
Sí.
Hay personas que también ven esto como una posibilidad. El hecho de que el cubano llegue a Panamá, que consiga, digamos, un cierto estatus legal y que quiera llegar a los Estados Unidos, ¿le hace admisible en caso de que pase una entrevista de miedo creíble, o al haber tenido estatus legal en otro país ya lo hace inadmisible? ¿Cómo es esa?
Es relevante y es una ayuda, porque especialmente para visas de no inmigrante, porque para poder asistir a una entrevista para visa de no inmigrante, especialmente en el caso de Cuba, con estar legal en el país donde uno accede a la entrevista, le pueden dar la visa de no inmigrante. Ya la visa de inmigrante es distinta, eso es distinta. Eso va a ser Guyana, a no ser que el cubano tuviera un estatus permanente en Panamá, y no creo que se trata de eso, esta posibilidad de visa en Panamá. Así que, pero para visas de no inmigrante, de turista, de estudiante, etcétera, es relevante porque pudieran ir a Panamá a pedir dicha visa.
Es decir, hacer la solicitud y pautar su entrevista para la embajada en Panamá.
Es correcto.
Exactamente, y eso es una posibilidad también, porque el gasto a veces se hace bastante fuerte para viajar a Guyana, ¿no?
Sí,
y hacer este tipo de entrevistas. Abogado, me decía también que el boletín de loterías, ¿qué nos puede contar?
Bueno,
actualidad?
Ya tenemos las fechas de noviembre para el boletín de visas, que esto sale mensualmente a través del Departamento de Estado. Y rápidamente voy a dar las fechas de las distintas categorías. Hijo mayor de edad soltero de padre ciudadano americano, 22 de junio de 2011. Cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, está bastante adelantada, 15 de septiembre de 2016. Hijo mayor de edad soltero de residente, 1 de enero de 2012. Hijo casado de ciudadano americano, 8 de julio de 2006. Hermano de ciudadano americano, 22 de marzo de 2005. Dos cosas importantes con esto. Recordemos que hay un párrafo B que nos va a dar las fechas. con fechas más adelantadas, donde se puede iniciar el trámite para que cuando su reclamación entre en fecha, ya la persona pueda inmigrar y se pudo adelantar toda la papelería en lo que entre en fecha su reclamación. Así que, por favor, presten atención a las fechas del párrafo B. Por ejemplo, en la categoría de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, está por el 1 de diciembre de 2017. Yeah. O sea que con 10 meses de espera ya pueden iniciar su papelería para poder inmigrar para acá. Esto es importante. También recordemos que estas reclamaciones por preferencia familiar es lo que forma la base del programa de reunificación familiar cubano. Entonces, yo firmemente pienso que en algún momento van a anunciar un plan para reanudar dicho programa para que el cubano pueda ir a Guyana o a cualquier tercer país, tal vez Panamá, quién sabe, para poder recibir estas visas, que en realidad es el parol para entrar bajo parol y al año y el día poder alcanzar la residencia para precisamente cumplir con esta meta de las 20.000 visas.
Pero una pregunta que me hacen, no los cubanos que están en la isla, aquellos que están en los Estados Unidos en el proceso de residencia, hay personas preocupadas porque reciben esta carta, esta notificación que los cita para una entrevista con un oficial de inmigración antes de recibir la residencia. ¿A qué se debe esto?
¿En el exterior o aquí?
Aquí en los Estados Unidos. ¿Los que están haciendo el proceso de solicitud de residencia?
Okay. Porque todos los casos ahora requieren entrevista. Anteriormente, todos los casos de ajuste cubano, simplemente con identificarse como cubano, demostrar el parol, haberse tomado las huellas, era suficiente para que inmigración adjudicara el caso. Ahora, por motivos de seguridad, para confirmar la identidad de la persona, para entender que no existe otro motivo que pudiera impedir la residencia, como por ejemplo abuso de programas públicos, de asistencia pública.
¿Eso también implica a los cubanos?
Sí, cómo no. Bueno, no tienen que poner un affidavit de mantención, pero si hay un abuso de programas de asistencia pública desde el punto de vista discrecionario, sí lo pueden tomar en cuenta. Realmente donde es más relevante esto, Maite, es el cubano que entra como turista.
Ya.
Se queda, entiendo. Espera el año y el día, presenta la residencia. Ese cubano está expuesto a una acusación de fraude inmigratorio porque si inmigración considera que usted vino con la intención de quedarse y no de paseo nada más, le pueden acusar de un fraude inmigratorio. Ahí es donde está el meollo de todo esto. Entonces hay que ir preparado porque especialmente los primeros 120 días después de haber ingresado como turista van a tomar en cuenta su conducta para ver con qué intención usted llegó al país.
Ya, entonces es simplemente una cita de forma, no quiere decir que precisamente les vayan a negar la residencia, sino es algo común que se está haciendo con todas estas personas. Y también muy importante, el chequeo médico, que se está exigiendo que se lleve el chequeo médico con no menos de 60 días de haber sido firmado por un profesional médico de la salud aquí en los Estados Unidos.
Es correcto, y lo que estamos haciendo es generalmente llevándole el día de la entrevista para que no haya ningún problema con el chequeo médico. De hecho, están diciendo que no lo mande con la solicitud porque va a caducar antes de la entrevista. Así que sí, es importante llevarlo el día de la entrevista.
¿Alguna otra recomendación que usted quiera hacer, abogado? Yo siempre les digo a los cubanos, hay mucha gente que sé que está desesperada, eso lo entendemos, pero el hecho de pensar emigrar y hacerlo a través de la frontera, siempre les digo, no hay garantía ninguna de que pueda entrar y el riesgo es bastante grande.
Es muy peligroso. Y van a contar con una detención, una entrevista de temor creíble. No todo el mundo califica para asilo, es diría una minoría de las personas. Aunque todos sufrimos las consecuencias del desgobierno cubano, no todo el mundo es objeto de la persecución de parte del gobierno cubano. Entonces, no todo el mundo califica. ¿Y qué va a pasar? Que al final de cuentas no vas a entrar bajo parol. Si determinan que no demostró un temor creíble por motivos de refugio, van a enfrentar una deportación física a Cuba, van a empeorar su situación en Cuba y realmente no es lo más indicado. Lo más indicado es investigar alguna reclamación por familia. También no descarto la posibilidad de ofertas de empleo, que el cubano puede recibir una oferta de empleo aunque esté en Cuba. Hay visas por empleo también, la Lotería Mundial de Visas. Hay un sinnúmero de otras opciones que existen que no necesariamente tiene que ser la de tratar de venir irregularmente, presentarse en un punto de revisión para pedir esta entrevista de temor creíble, porque mínimamente van a contar con una detención inmigratoria para ver si pudieran ser candidatos para un asilo.
Pues le agradezco muchísimo. Toda esa información es muy importante que nuestros cubanos, tanto en la isla como fuera de ella, la reciban. Gracias, abogado Ángel Leal. ¿Alguna forma de comunicarse con usted?
Ay, muchísimas gracias, Maite. Sí, cómo no. A la orden siempre, 305-856-3139. También a través de martinoticias.com. Uh-huh. Tratamos de colaborar con esta linda causa, que es lo que es toda la programación, incluyendo la de ustedes, acá en Martín Noticias.
levantatecuba@gmail.com. Usted nos envía un correo electrónico con preguntas para el abogado Ángel Leal. Con mucho gusto se la transmitimos y él amablemente siempre está dispuesto a ayudar a nuestros cubanos. Gracias, abogado, por estar aquí en Levántate Cuba. Son las 9:45. Vamos a continuar hasta las 10 en punto. Todavía nos separan 15 minutos de información libre de censura para nuestros cubanos.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Olga Guillot, una cantante cubana popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, nació un 9 de octubre de 1922 y durante su carrera artística de casi 7 décadas obtuvo 10 discos de oro, 2 de platino y 1 de diamante, así como varios premios Grammy a su trayectoria. La reina del bolero, quien cantó junto a Frank Sinatra y a Edith Piaf. En 1960, luego del triunfo de la Revolución Cubana, tuvo que huir de Cuba. Se asentó en Venezuela y luego en México, hasta mudarse a Miami, donde permaneció hasta su muerte. También incursionó como actriz en 16 películas y condujo su propio ciclo televisivo, El Show de Olga Guillot. En su adolescencia se trasladó con su familia a La Habana y, atraída por la música, debutó como cantante. Después, en la Corte Suprema del Arte, donde obtuvo una gran distinción. Fue formada en las disciplinas del baile y el drama y estudió canto en el Conservatorio de La Habana. Aunque se convirtió en la reina del bolero, comenzó cantando tangos, influenciada por Libertad Lamarque. Y en los años 40 ya era parte del cuarteto Siboney. El pianista de este cuarteto era Facundo Rivero, quien le facilitó el debut como solista en el Zombie Club, convirtiéndose en la reina de las temporadas en el Sanssouci, en el Montmartre, en el Tropicana. En el año 1946 estrena el bolero La Gloria Eres Tú, de José Antonio Méndez. Y ese mismo año grabó para La Panar la versión en español de Stormy Weather, Lluvia Gris, que se convirtió en un éxito discográfico. Olga Guillot siempre mencionaba que el bolero no era una música vieja, que la gente joven se ha volcado mucho en él y hay una nueva generación que se arrulla con el bolero, interpretado por grandes artistas de su propia edad. Olga Guillot, la mejor voz cancionera de Cuba, abiertamente contestataria contra el régimen de los Castro. En Cuba silenciaron sus boleros, quemaron sus programas de radio y televisión, como si nunca hubiera existido. Entre sus canciones más famosas se destacan Miénteme, La Gloria Eres Tú, Soy Tuya, Adoro, La Noche de Anoche, La Mentira y muchas más. Olga Guillot sigue en el corazón de todos los cubanos y de los amantes del bolero.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar. Al decir te quiero, me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Quiero
tu maldad feliz.
Después de escuchar este maravilloso tema con nuestra querida Olga Guillot, Olga de Cuba, ponemos en contexto lo que sucede en Latinoamérica y de qué forma está muy vinculado con el sistema castrista. Para ello, siempre recibo, y es un gusto poder hacerlo, al analista y comunicador Vladimir Kisslinger. Buenos días, Vladimir.
Muy buenos días, Vladimir.
Feliz día, ¿cómo están? Después de esa espectacular canción que disfrutamos.
Extasiadas, de verdad, Vladimir. Una de esas voces que nos acompañan y nos acompañarán, si Dios lo permite, a través de la historia, porque contamos con personas muy valiosas en la isla de Cuba, aunque el régimen las haya querido borrar. Pues mira, contamos también con Lucy García, que nos trae el rescate del recuerdo de esas grandes voces. Vladimir, he visto imágenes muy fuertes de, para colmo de males, ¿no?, inundaciones gravísimas en Venezuela.
Así es.
Sí, sin duda se repite la historia cada vez que se acerca noviembre, diciembre en Venezuela. Recordemos que hace ya 19 años ocurrió la famosa vaguada de Vargas, en la cual perdieron la vida, y los números aún no coinciden, hablan de entre 10.000 y 30.000 personas, ¿no? Y hemos visto durante estos dos últimos días cómo el río Guaire, que es un río que cruza a lo largo y ancho a la ciudad de Caracas, muy parecido al río Tietê de Sao Paulo, uh-huh, desbordarse y colapsar totalmente la ciudad más poblada del país. Eso es parte de lo que ha recorrido el mundo en términos de imagen y de video.
Un río que está totalmente infectado. La infección ahí de todo, ¿no? Porque realmente este es uno de los ríos que, recuerdo, Hugo Chávez prometió limpiar, ¿no? Dijo en dos oportunidades que iba a ser una de las grandes promesas del chavismo, y realmente lo que estamos viendo es una putrefacción completa, total.
Sin duda, todas las aguas servidas de la ciudad capital van a parar al río Guaire, incluso de la zona más alta, que tiene que ver con los Altos Mirandinos, hasta la zona más baja, que va hacia la salida del estado Miranda, Guatire, etcétera. Ahora, lo triste es justamente lo que comentaban. Ese fue un río hermosísimo que fue embaulado justamente para, como solución, muy mal, por supuesto, tomado como solución para, digamos, desembocar las aguas negras y servidas al río, que van a terminar a parar al mar, que es lo más triste. No, uh-huh, están pasando ni siquiera por ningún control en términos de tratamiento de agua. Pero Jessica Farías, que fue jefa del Distrito Capital, impuesta por el finado, por Chávez, ella habló también de ese tema, prometió que en un año Chávez, Fidel, Evo estarían bañándose en el Guaire, cosa que fue una total mentira. Y lo más triste, no solo el tema de la mentira, sino que el dinero sí se emitió, sí se entregó para ser tratado este río, y pues finalmente no vimos absolutamente nada. El dinero se desapareció, y bueno, estamos viendo las consecuencias de la mala gestión de los que hoy día gobiernan el país.
Sí, desafortunadamente.
El dinero cambió de dueño.
Sí, y hablando de dinero y de economía, otro de los titulares que llamó mi atención fue precisamente en la revista Forbes, que habla de la hiperinflación de Venezuela, 24 meses y contando, Vladimir.
Sin duda, y es que es alarmante. Fíjense que en el 2014, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. En el 2014 yo aún vivía en Venezuela, y vendí un vehículo modesto, marca Ford, lo vendí por un valor aproximado de 350.000 bolívares. Eso al valor del dólar durante esa oportunidad equivalía casi a $7,000. Hoy día, esos 350.000 bolívares no llegaría ni a 10 centavos de dólar. Y en solo 4 años, eso denota obviamente lo que ha ocurrido en términos de hiperinflación, en términos de evaluación de la moneda. ¿Qué ocurre? Bueno, el régimen ha continuado improvisando. Yo no sé si improvisando o si es un tema de política de Estado, pero de cualquier manera ha continuado reactivamente cambiando cada 2 meses la política económica, y esto, por supuesto, genera más desequilibrio en el mercado, más desequilibrio en el país, lo que termina afectando al que siempre suele verse afectado por esto, y todos sabemos quién es: el pueblo, en este caso el pueblo venezolano. El Fondo Monetario Internacional pronosticó para este 2018 una inflación de 1,000,000%, difícil decirlo, pero mucho más difícil cuando uno ve las proyecciones del Fondo Monetario de cara al 2019, que pudiera estar hablando hasta del 10,000,000%. Es algo que es casi imposible pensar, pero bueno, resulta que sí puede ocurrir aún en nuestros tiempos.
Mientras tanto, vemos que el próximo domingo 28, pues, se enfrentan el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y Fernando Haddad, por en el reemplazo por el expresidente Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores de Izquierda. ¿Qué podemos vaticinar para estas elecciones de Brasil?
Bueno, lo primero es que son unas elecciones que se dan bajo un contexto nacional e internacional muy particular. Uh-huh. Brasil tiene tres trimestres seguidos decreciendo en términos económicos. La inflación ha estado muy por encima de lo que estimó Michel Temer en su oportunidad. Y aparte de eso, se viven las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos. El candidato del Partido de los Trabajadores, de la izquierda brasileña, el candidato de Lula da Silva, de Dilma Rousseff, se perfilaba como que el sucesor de Lula, el lugarteniente de Lula, pero finalmente no logró capitalizar el 40% que tenía originalmente Lula al ser llevado a prisión. Recordemos que Lula da Silva está pagando cárcel por 12 años y un mes por hechos de corrupción, y Dilma Rousseff ha sido, pues ustedes saben, destituida. Entonces, ¿qué se espera? Que Jair Bolsonaro muy probablemente va a ganar por cerca del 60% de los votos este domingo 28 de octubre.
Bueno, que sea por la fortuna del pueblo de Brasil lo que ocurra, Vladimir, y también por el rescate, ¿no?, la preservación de la democracia, que es lo que necesitamos encarecidamente en sociedades como la de Venezuela, Brasil, Nicaragua. En Colombia, afortunadamente, lo tenemos garantizado, si Dios lo permite. Entonces, para que esto sea un despertar en toda la región. Te agradezco inmensamente la posibilidad.
Gracias,
de conversar,
Vladimir,
contigo cada mañana aquí en Levántate Cuba. Vladimir Kislinger, es un gusto, como ha sido un gusto también acompañarlos a ustedes durante estas dos horas de información libre de censura. Gracias a nuestro equipo técnico, que a veces se me acaba el tiempo y no les puedo dar las gracias, a Teudi, a nuestro querido Danilo,
a Viñolito,
sí, exacto, ya se incorpora Tony, Simón, a Ivette, Lucy,
bueno,
García.
Para todos ustedes, muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de martes, no sé si es el segundo o el tercer día de la semana. Que les vaya muy bien,
nos vemos mañana, nos escuchamos mañana de 8 a 10 en punto. A Joana Andrés, gracias por las informaciones.
Te
queremos muchísimo. 8 a 10 en punto de la mañana a través de Radio Martí aquí en Levántate Cuba. Excelente día. A la Sori Bravo, un beso para ti también, que es parte de nuestro equipo, está en nuestro corazón. Gracias a todos.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.